XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia desde calle Miguel Hidalgo 109, Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
RTV Noticias, a la hora.
Nacional Forestal reportó al menos 10 incendios forestales activos, en su mayoría en Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Nayarit. Hicieron un llamado a la población para realizar quemas agrícolas responsables y con la supervisión de un experto. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, expresó optimismo tras su visita a Washington. Destacó que más del 40% de los vehículos exportados por México son productos hechos en Estados Unidos. A partir de este 11 de marzo, se llevarán a cabo foros en todo el país para regular la función docente, eliminando la unidad del sistema para la carrera de las maestras y maestros, confirmaron autoridades educativas. En 2024, la población económicamente activa sumó 61.1 millones de personas en México, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. La autopista México-Cuernavaca en dirección a la Ciudad de México tendrá cierres parciales del 26 de febrero al 12 de marzo, de las 9 de la mañana a las 7 de la noche, por trabajos de bacheo. Soy Fabiola García Villafaña y esta fue la información nacional.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Las mañanas de los sábados, los niños de Morelos escuchan ¿Qué onda, Pepe? Universal 102.9 presenta una selección de lo mejor de su fonoteca. ¿Qué onda, Pepe? Con Pepe Frank. Todos los sábados, a las 8 de la mañana, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. ¿Qué onda, Pepe? Un programa de RTV Morelos.
Bienvenidos a Cuadrante, el espacio donde la música cobra vida. Aquí descubrimos sonidos, exploramos historias y conectamos con el talento que da ritmo a nuestra identidad. Cuadrante. Desde los clásicos que nos marcaron hasta las voces emergentes que nos inspiran. Este es tu lugar. Ajusta el volumen y acompáñanos en este viaje sonoro que celebra lo mejor de nuestra música. ¡Comenzamos!
Hacías 4:08. Gracias por estar con nosotros sintonizando en Universal 102.9. Gracias por estar con nosotros en redes sociales. También saludamos a toda la comunidad que se está conectando en Facebook, Instagram, TikTok, también en YouTube en Universal 102.9. El día de hoy estamos contentos enlazándonos en una videollamada más para conocer nuevos pasajes sonoros, y es el caso de Darina, quien agradezco se haya tomado estos minutos de estar con nosotros. De hecho, empezamos este bloque escuchando una de sus canciones, Cómo se cura una herida, que fue la canción por donde yo la escuché. Ya tiene ratito que hemos platicado, ahora regresa a la escena musical y para nosotros es un gusto que se tome estos minutos para compartir con nuestra audiencia de esta nueva canción que nos viene a presentar. Así es que, ¿cómo estás? Bienvenida, Darina.
Sí, qué gusto escucharte, verte, y que me des chance de venir a estrenar Equidistantes, que es el nuevo sencillo. Lo acabamos de estrenar el viernes, así es que imagínate, todavía estoy en el rush del estreno.
Recién salido del horno, como dicen por ahí, y para nosotros es un gusto que nos traigas esta mezcla entre el pop, el rock, esos toques, esos tintes del folk que también que podemos distinguir en esta canción de Equidistantes, y pues nada, platicarnos de cómo fue también el acercarte ni más ni menos que con estos nominados al Grammy, Tren a Marte. ¿Cómo se surgió esta colaboración?
Mira, en algunas reuniones coincidimos y ya nos ubicábamos. Nos fuimos haciendo como amigos con el tiempo, y cuando escuché Equidistantes dije, tiene que participar Tren a Marte. Creo que sus voces, que son muy características, que son muy, muy brillantes, agudas, podría contrastar un poco con mi coloratura de voz, ¿no? Que es más bien como gruesecita, grave. Entonces podría combinar y dije, bueno, lo tenemos que intentar. Se lo propuse y luego me dijeron que sí. Entonces yo muy feliz de poder colaborar con ellos.
Muy bien. A nuestra audiencia que va acercándose en conocer, en descubrir tu pasión por la música, Darina, platícanos cómo es que fuiste encontrando este caminar, este hueco que al final ha llegado a varios corazones, a varios oídos.
Pues empezó muy temprano. Desde muy chiquita yo empecé a cantar. Después la oportunidad de hacer un poco de radio, y ahí entregaba yo mis demos a la gente que iba a entrevistarse, y aprovechaba, ¿no?, para dejarle a los managers, a la gente de oficinas de distintas disqueras y todo, a ver si en algún momento caí en buenas manos. Y desde ahí estaba yo con la inquietud de grabar un disco, ¿no?, de como hacerlo profesionalmente, y empecé a cantar en muchos lados, y después llegó la oportunidad de Operación Triunfo. Gané Operación Triunfo gracias al cariño del público. Luego me fui a España como invitada especial, en donde me fue muy, muy bien también. Yo ya había grabado el dúo con David Bisbal, que sonó en todos lados, menos en México.
Mira, claro.
De hecho, creía que era española. Es un tema de Mario Dom, Déjame Conmigo, que fue mi primer sencillo y con el que viajé un montón. Y como tenía una onda flamenca, una guitarra y todo, creían que yo era española. Y en mi segundo viaje para España de promoción también tuve oportunidad de vivir unos días en Operación Triunfo de la segunda generación. Uh-huh. Estoy ahí con Ainhoa, con Rosa, con pues con todos los de los, mis hermanos, ¿no?
De, claro, de generación.
Proyecto. Uh-huh. Exacto, exacto. Y pues fue una gran experiencia de donde además regresé con amigos y seguí mi camino haciendo doblaje, haciendo jingles, utilizando la voz, pero también empecé a diversificarme produciendo, dirigiendo y haciendo proyectos con otras personas. Y ahí me enganché un muy buen rato. Después estuve como socia con los años me convertí en socia de la empresa que trabajó para 14 temporadas de La Voz, uh-huh, México, en la postproducción musical. Entonces, pues ahí también aprendí un montón, ¿no? De estar viendo cómo trabajaban, de estar en contacto con estos grandes artistas y también de los concursantes, porque se aprende de todo. Luego tuve el chance de ser vocal coach de los 80 niños de La Voz Kids. Wow. Bueno, no de los 80, porque yo estaba trabajando mayormente con Rosario, con el equipo de Rosario. Sí. Estaba Emanuel, Mijares, Rosario y Maluma. Entonces, pero bueno, pues yo trataba con todos, con los papás, y cuando podía me sumaba a sus ensayos, analizábamos las canciones y todo. Y la verdad es que lo disfruté un montón, pero en pandemia se dio el caso de que pues todos hacíamos limpieza de material. Subo un material que encontré en mi primer computadora con la que yo giraba. En la época de los grandes festivales que se hacían por toda la República. Uh-huh. Y entonces lo subí, so pretexto de que íbamos a tener una reunión de Operación Triunfo, el aniversario. Claro. Y bueno, me convencieron de que subiera, lo subí, funcionó muy bien, como que se reconectaron muchos fans, y desde ahí yo dije, híjole, tengo que planear el regreso con un tema nuevo, que sea con un sonido moderno, y también preparar el nuevo show. Entonces fue como desde noviembre, diciembre, enero y febrero, la preparación del show que ya tenemos ahora, que se estrenó el viernes pasado, en, uh-huh, donde quedó todo muchísimo más rock, un pop rock muy heavy. O sea, me alejo, creo que bastante, pues de las que están en mi generación cantando más bien baladas y que son románticas, ya sabes, de La Maldita Primavera.
Claro.
Y ya sale La Gata Bajo la Lluvia y como ese rollo que es muy romántico y que sí lo canto, pero que no es algo que yo voy a grabar pronto, por lo menos.
Darina, entonces, qué maravilla en todo este viaje musical que nos has reducido en tiempo, pero que al final habla de ese crecimiento profesional, tanto en la música, en lo que te ha ayudado a también, afortunadamente, a compartir, ¿no?, ese conocimiento con nuevas generaciones, y sigues haciendo lo tuyo. Ahora regresas con este último lanzamiento, y que al final también pues habla de esta parte, el querer expresar, el compartir lo que uno todavía sigue viviendo, ¿no? Platícanos más a detalle de Equidistantes, de qué va, ¿no? Esta historia de dos almas, ¿no?, que pareciera que se han separado, pero todavía siguen paralelamente a un punto, ¿no? A un punto C, por así decirlo, ¿no?
Claro, y además depende de quién lo interprete, ¿eh? Porque puede ser como equidistante, hablando un poco acerca de todo aquello que sí los une, porque al final hay un hilo conductor que es el amor, pero que hay muchos otros factores que te pueden distanciar de una persona aunque la tengas a un lado, ¿no? O sea, de ser completamente opuesto en carácter o en estilo de vida, crianza, ideología, qué sé yo, que a veces pues el amor no es suficiente para permanecer en una relación. Entonces, justo un poco habla, es una rola un poco agridulce.
Sí.
Y bueno, pues me gustó desde el ritmo, por supuesto, que es muy pegajoso, que es mucho más relajado a las canciones que normalmente he estrenado. Y que dije, bueno, este es como gozoso, pero triste. Entonces es como una canción bipolar. Sí. Porque yo me estoy riendo y la estoy bailando y todo, pero al final pues también está sufriendo, ¿no?
Pero la letra es fuerte, ¿no? Como bien dices, creo que tocaste un punto medular ahí, en que no todo y necesariamente tiene que ser ese amor que romantizamos, ¿no?, de pareja, sino que también el dejar a una persona, el cuando dices esto ya no es posible, eso también es amor, ¿no? El amor a que tú tienes que continuar con tu vida, yo tengo que continuar con la mía, y pero te sigo recordando, te sigo teniendo ese amor que fue pasajero, que estuvo ahí, pero bueno, en sus distintas vertientes y expresiones lo dejas expresado aquí en esta canción.
Claro, y además o no, puedes estar separado, pero o no, a lo mejor también la canción da para que cada quien la interprete de alguna manera, porque al final dentro de la canción dice, compartimos el mismo dolor, ¿no? Entonces, hay veces tanto las cosas buenas como los dolores pueden conectar espíritus, ¿no? Porque es de, a ver, yo pasé esto y yo también, entonces genera una empatía y un conocimiento que alguien que no lo ha vivido, pues no lo va a entender.
Desde entonces, luego.
Está bueno, me gustó. Dije, vamos a meternos en esas arenas a ver qué sale.
Desde luego. Pues, Darina, permíteme hacer una breve pausa. Es muy, muy corto para que más adelante nos platiques acerca del proceso de la producción visual, porque también por ahí tienes este regalo para la audiencia, para quienes gustan también de los productos audiovisuales, puedan ir a revivir este video. ¿Te parece si vamos a un corte?
Correcto.
Vamos, no te despegues, audiencia, ya volvemos.
Estás en Cuadrante. No te despegues, que lo mejor está por venir. Cuadrante, 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 donde música y cultura se conectan.
¿Y esa prisa?
Quiero un lugar en la universidad antes de que no haya cupo.
¿A poco ya hay inscripciones?
Sí, la UPEMOR, UTSEM y UTES están en periodos de inscripción con una oferta educativa muy padre de licenciaturas e ingenierías.
Ok, checaré.
Sí, busca en upemor.edu.mx, utes.edu.mx y utsem-mediomorelos.edu.mx.
Morelos, la tierra que nos une. En México estamos preparados para enfrentar cualquier reto. Con el programa México te abraza, recibimos a nuestras hermanas y hermanos repatriados con apoyos en salud, vivienda, educación, empleo y programas de bienestar. Y con el Plan México fortaleceremos la inversión, exportaciones, empleo y otras acciones para que la economía siga creciendo. Juntas y juntos seguiremos adelante defendiendo nuestra patria, la dignidad y derechos de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
Descubre el arte, la cultura y las ideas que transforman nuestro mundo. Laura Duarte te invita a observar el acontecer cultural de Morelos a través del Ojo de la Mosca. Lunes a viernes, de 11 a 12 del día, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Entérate de las expresiones, eventos artísticos y culturales que nos inspiran y conectan. No te pierdas de esta experiencia de visión periférica del Ojo de la Mosca, un programa de RTV Morelos.
La esperanza es universal. 102.9.
Estamos de vuelta en Cuadrante.
Cuadrante, 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 donde música y cultura se conectan.
Cuatro con 20 minutos, continuamos en tu espacio Cuadrante. Estamos conversando con Darina, quien nos está dando contexto de este recién lanzamiento Equidistantes y que también está empezando con una gira. Hay mucho movimiento, mucho trabajo para este 2025 y eso nos pone muy contentos de que pues llegue hasta otras latitudes. Darina, ya tus fans están haciendo presentes por acá en producción, nos están pasando mensajitos por ahí, dice mucho éxito a Darina, un abrazote enorme, siempre brillando y regresando con todo en este nuevo tema Equidistantes, por parte de Javi, y quienes también pues están en redes sociales ya haciéndose presente por ahí compartiendo esta transmisión, muchas gracias. Antes de irnos al corte, estábamos conversando de cómo ha sido el proceso creativo en lo musical, en lo vocal también, de cómo ha ido abriendo brecha para nuevas generaciones, pero ahora me quisiera también pasar a esta parte importante sobre lo audiovisual. Últimamente también ya los músicos se preocupan porque dar un contenido de calidad para los seguidores a través de estas herramientas digitales, hoy en día las redes sociales, y bueno, te vemos por ahí haciendo una muy buena sinergia, una química, Darina, con pues ni más ni menos que con Tren a Marte. ¿Cómo te fue en esta experiencia que fue grabado ahí en Ciudad de México?
Pues muy padre, y el videoclip fue justamente como bien lo mencionas aquí en Ciudad de México, y la idea era como pasarla bien, ¿no? Cada quien como desde su manera de interpretarlo y gozarlo. He tenido, creo que en mi carrera, algunos videos en donde realmente sufro, O sea, me la he pasado mal, me la he pasado chillando. Y ya no quiero.
Ya no.
Ya no quiero. Y en esta ocasión dije, bueno, aunque el tema, como ya lo comentamos, era, pues, es un poco delicado, depende de la interpretación. Uh-huh. Pues lo que quería pasármela bien con ellos, ¿no? Que nos llevamos muy bien. Ellos son muy simpáticos, tienen un gran sentido del humor, tienen mucha experiencia y tenemos muchas anécdotas en común, ¿no? De que sí, si cuando uno le pasa esto, que si en el escenario no sé dónde, que si el manager te salva, que si un día se te va la voz, que si te quedó prendido el micrófono y dijiste algo incorrecto, cosas así, que pues con los años se van acumulando este tipo de anécdotas y que me divierte mucho, ¿no? Y ese día no fue la excepción, la verdad es que llegaron muy dispuestos, con toda la actitud, oye, tengo este color, mira, me traje esta ropa, a ver cómo retrata y cómo te lo imaginas. Y en algún momento estábamos como pensando en rotarnos el lugar para pues, que estuviera como en equilibrio. No, tú quédate ahí en medio, te ves muy chula, que no sé qué, así súper lindos de consintiéndome y pues yo sintiéndome muy cobijada, ¿no?
Claro.
Y ya terminamos de grabar ese día el videoclip y la verdad es que fue muy, muy fluido, fue unas cuantas horas, no hubo necesidad de todo el día ni nada. Ya se las súper sabían, llevamos a músicos que aunque no estaban pues, grabando en vivo, ¿verdad? Porque era para fines del videoclip, uh-huh. Pues estaban tocándola, entonces pues, se escuchaba muy bonito ahí, como si fuera un pequeño concierto en vivo, y eso estuvo muy, muy padre. Y además rodeado de gente que llevaba muchos años de no colaborar y que nos volvimos a reunir para este proyecto y que me va a estar acompañando en otros distintos aspectos, ¿no? Caleb Castillo es quien uh-huh. se encargó del videoclip y yo llevo muchísimos años trabajando con él. Me siento como muy en confianza. O sea, ya sé que si me dice Darina, se está cayendo la pestaña, o la boobie ahí no se ve bien, o que si el trasero no sé qué, o no, te ves más buenona si te pones de perfil, cosas así, ¿no? Que tenemos mucha confianza y que eso ayuda, que ayuda para que te relajes y para que te sientas cuidado y para que algo salga bonito y que toda esa energía se encapsule en 3 minutitos, que es lo que dura un videoclip. O sea, es mucho trabajo lo que existe detrás para algo que dura tan poquito.
Claro, a veces la audiencia no dimensiona, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás de, pero que bien dices, esos pequeños detalles son los que en muchas ocasiones conquistan a los seguidores, a la gente que se va sumando. En este caso que sí. Hablas de estos detalles, de la sinergia, de lo colaborativo con otras personas, con otros artistas, y yo creo que es fundamental. Ahora que también estás poniendo en la mesa que vas a iniciar gira, que bueno, estás tocando puerta en esto, tienes en mente pisar Estados Unidos y España también. Platícanos de qué es lo que va a poder disfrutar la gente.
Bueno, sin duda no puedo dejar, te digo, las canciones con las que me di a conocer, con las que me ubica la gente de corazón a corazón, el tema de novela, ¿no? Pero sí en un sonido evolucionado. O sea, lo que quiero que vean ahora es como sí, es eso, pero está sonando ahora distinto. De hecho, dentro de los planes está grabar un audiovisual en donde sea a modo de primera fila, en donde puede o no existir alguna colaboración, algún invitado especial sorpresa, que a mí me encantaría, pero bueno, pues dependo de muchas agendas, ¿no? Creo que es un año en el que se ha destapado muchísimo la actividad para los artistas. Uh-huh. No sé si a raíz del tema de pandemia, como que poco a poco se fue reactivando y es un poco más complicado coincidir en las agendas. Pero bueno, lo estamos haciendo y a mí me encantaría poder ofrecerles esas canciones que ya saben, pero sonando distinto, ¿no? Y bueno, además ya tengo grabadas por ahí lo que pudieran ser los posibles sencillos a continuar. Estoy muy contenta. Entonces, más bien es como cosa de ir eligiendo en qué orden soltamos qué, seguir generando contenido, volverme a meter en este ruedo de las redes sociales que sirven pues para dar a conocer esto que estoy haciendo, ¿no? Porque si no lo cacarean, pues dicen por ahí que no se sabe que la gallina ya puso el huevo. Entonces, pues ya pusimos huevo, cocó.
Exactamente, porque potencia en el mensaje, llega a más oídos, llega a nuevos seguidores. Sí,
pero no es tan fácil, Yoshi, para una que viene como un poquito de la colita de la vieja escuela, de repente decir, ay, ¿cómo va a ser TikTok? Ay, ¿cómo? O sea, sí lo he hecho, sí tengo mis cuentas, pero la verdad es que es para mucho desgorre. Yo soy muy, muy goofy en eso. Yo digo mucha tontería y me río mucho y me pasan muchas cosas chistosas que yo digo, no me puedo exponer de esa manera y que vean cómo soy. Y la gente de redes me dice, es todo lo contrario. Yo creo que nos sirve un montón todas las cosas que te pasan. O sea, antes de los conciertos me quedo encerrada en los baños. Yo no sé por qué tengo ese don. Y luego, pues como ya no tengo celular ni nada, porque estoy a dos de entrar al escenario, ¿a quién le pido auxilio? Me tengo que andar parando y gritando. Y así me pasan un montón de cosas, ¿no? Y me dice, pues eso es justo lo que tienes que aprender a comunicar. Y estoy en ese proceso, Yoshi, de aventarme y de no tenerle miedo al oso.
Sí, no, tú sé transparente, Darina. Es justo eso lo que queremos ver, ¿no? Esta otra parte de la Darina debajo del escenario. ¿Qué es lo que le sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué le escribe a eso, no? Yo creo que eso es una manera justo de cómo se va a ir dando y ya verás que poco a poco tus seguidores, tus fans te van a cobijar y te van acompañando.
Perfecto. Pues es que la cosa es que vengo de una escuela similar, o sea, yo vengo de un reality en donde nos veían dormir, donde traíamos la lagaña, en donde nos veían en pijama, en donde me veían antes de maquillar, después de maquillar. O sea, yo esa parte creo que ya la tengo cubierta y que me ayuda justo como para sentir que no estoy tan vulnerable y compartir esta nueva etapa con todos los fans, ¿no? Yo voy a estar subiendo todo lo que me suceda. Mi lado de aventurera, porque me encanta andar pata de perro, y que si me subo al camello, y que si me aviento del avión, y que si estoy en un rafting, lo que sea, ese tipo de aventuras que aparte del escenario me suceden, pues las quiero compartir, ¿no?
Sí,
está divertido para mí.
Trasladar justamente estos contenidos a estas nuevas herramientas. Darina, preguntarte ya en todo este recorrido que has hecho en tu carrera profesional, en música, ¿con quién soñarías hacer una colaboración?
Ay, es que admiro muchísima gente. Yo siempre he dicho que con Margarita, la diosa de la cumbia, me encantaría, con la Guzmán me encantaría, con Kenny
García.
Kenny de los Eléctricos.
Ah,
Kenny de los Eléctricos, porque para mí es la reina del rock. La verdadera reina del rock es Kenny. O sea, es quien le dio la patadita a Alejandra, es quien ayudó a Alex Intec, es quien estuvo con un montón de bandas gruesísimas cuando la participación de la mujer era todavía más difícil, ¿no? Dentro del rock. Y ella lo logró. Entonces, y sigue vigente y sigue rockeando. Entonces, para mí es como, wow, alguien que sin duda, por perseverancia, por talento y por lo que su historia significa, me encantaría poder tener una colaboración con Kurt, que lo admiro muchísimo y que me ha acompañado en muchísimos carreterazos, ¿no? Tan bonita que le da celos al cielo, le va bien lo que se ponga. O sea, todo eso, híjole.
Qué maravilla.
Me voy de lo romántico a lo rockero.
Eso, sí. Tienes esa versatilidad.
Sí. Sí, me gusta todo, ese es el problema, Yoshi, que tendría que grabar 15 discos.
Pues estaremos muy pendientes, Darina, de todo este viaje musical que estás realizando, retomando con más fuerza y regresando con nuevos proyectos, que hay mucho trabajo y vamos a estar contigo en este caminar. Entonces, enhorabuena. Ya prácticamente para cerrar esta charla, Darina, platícanos o danos un consejo para quienes apenas van iniciando en este proceso, tal vez de la música, de las diversas expresiones artísticas, en retomar una propuesta, un proyecto, en justo eso, perderle el miedo a esta situación, ¿no? Del poder compartir nuestros sentimientos, lo que vivimos, ¿no? Porque a veces el artista es eso, ¿no? Lo que ven, lo que escuchan, lo transforman en arte, en música.
Sí, esa es la idea, poder. Lo que les puedo recomendar es no dejen todo en manos del talento, porque puedes tener buenos días y malos días. Un día puedes tener muy buena presentación y al otro día no. Mi maestra, Patti Reyes Espíndola, justo nos hablaba de eso, ¿no? Ella que es primerísima actriz y con una carrera enorme y que ha estado en muchas circunstancias, en donde decía que estas carreras, tanto la actuación como la cantada, ¿no? Tenía que ser una carrera de mala memoria. O sea, si ayer lo hiciste increíble, se te tiene que olvidar porque tienes que enfocarte en lo que viene, en el siguiente show, en la siguiente presentación. Y lo tienes que hacer lo mejor que esté a tu alcance, ¿no? Y si lo hiciste pésimo, pues también tienes que aprender a ser resiliente y que se te olvide para que no te ancles con eso y entonces te trunques tu propio camino. Entonces, no importa qué, el chiste es que cada vez que tú hagas algo, lo hagas lo mejor posible y que te sigas preparando. El talento no es suficiente, tiene que existir mucha disciplina y mucha resistencia. Sobre todo, tolerancia a los miles de nos por un sí. Es tocar muchas puertas, es estar haciendo mucho contenido, es estar haciendo mucho trabajo, disciplina, y te van a cerrar la puerta muchísimas veces y no te tienes que rendir.
Excelente, nos quedamos con esas palabras, Darina, muchas gracias. ¿Cómo te buscamos en redes, en plataformas digitales para ir a seguirte pues de cerca, lo próximo que tienes preparado y también para ir a añadir equidistantes allá a nuestras listas de reproducción?
Sí, por favor, pues así tal cual le ponen Darina, equidistantes, les va a aparecer en todas las plataformas el sencillo y también en YouTube, si me regalan un like y un comentario para que llegue a más personas, eso va a ser de mucha ayuda. Y bueno, pues esperando visitarlos en cabina muy pronto. Yo quiero ir a Morelos, voy a tener por ahí un tour de promoción, voy a estar en Monterrey, me voy a lanzar a Guadalajara, vamos a estar en Bajío, en Hidalgo, pues sí, en Estados Unidos, y si nos da chance, a finales de año, en España.
Así será, y tienes las puertas abiertas por aquí, es tu casa.
Muchas gracias, Yoshi. Un saludo con todo mi cariño. Me pueden buscar como Darina MX.
Gracias. ¿Te parece bien si nos presentas Equidistantes, que precisamente vamos a ir a escuchar para que nuestra audiencia lo tope y no tenga duda en ir a añadir a sus listas?
Pero claro que sí. Gracias, Yoshi. Gracias, Cuadrante. Y con ustedes, Equidistantes.
¿Cuántas veces en la vida sientes que vas contra el viento? Que estás al borde y no lo ves. Un ciego a punto de caer. ¿Cuántas veces desearías que se detenga el tiempo y tomar distancia para librarte del huracán? Siempre hay un porqué, aunque en el momento no. Entre el cielo y el amor, sin explicación, acompañantes, sin temor a equivocarme, compartimos el mismo. Tú y yo somos tan semejantes, puntos equidistantes, entre el cielo y el amor, sin explicación. Sin temor a equivocarme, compartimos el mismo dolor. Sin temor a equivocarme, compartimos el mismo dolor.
Estás en Cuadrante. No te despegues, que lo mejor está por venir. Cuadrante, 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 cuadrante. Donde música y cultura se conectan.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
¡Ey! ¡Soy yo! ¡Tu INE! ¿Te acuerdas de mí? Me tramitaste y luego me olvidaste. ¡Ven por mí!
Si tramitaste tu INE en 2023 y se te olvidó recogerla, acude cuanto antes a tu módulo de atención ciudadana o será destruida. Apúrate. Tienes hasta el 28 de febrero del 2025. INE.
¿Conoces el primer centro de verificación vehicular Violeta? Es un espacio operado 100% por mujeres. Verifica tu vehículo con confianza y súmate a las acciones para lograr un aire más limpio para todas y todos. Atención de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en Avenida Domingo 10, 1588, Fraccionamiento Maravillas, en Cuernavaca.
Morelos, la tierra que nos une.
Estamos de vuelta en Cuadrante.
Cuadrante, 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 donde música y cultura se conectan.
Continuamos con ustedes a través de esta su señal de RTV Morelos. Gracias por estar con nosotros a través de los medios digitales y también, por supuesto, de Universal 102.9. El día de hoy estamos muy gustosos de estar recibiendo por acá ni más ni menos que a Pablo Jato, escritor y director del documental El Último Tlatoani, y también nos acompaña por aquí Oscar Nieva, quien es productor y sonidista de este mismo documental, acompañados ni más ni menos que de Carlos Rodríguez, director del Cine Morelos, y estamos muy contentos de que anden por aquí en Morelos, porque próximamente estará exhibiéndose en esta gran sala este referente que tenemos aquí para el séptimo arte, y pues para nosotros es un gusto que se tomen unos minutos para poder compartir con nuestra audiencia detalles de esto, de El Último Tlatoani, y pues ¿por qué no empezamos de lleno? ¿De qué va este documental, este largometraje?
Pues mira, antes que nada agradecerte a ti el espacio, porque realmente somos nosotros los que estamos agradecidos de que ustedes nos pues nos den chance de llegar al público, ¿no? Y bueno, pues, ¿de qué trata? Es menuda pregunta, ¿no?
Al grano, ¿no? Vamos al grano.
Vamos al grano. Pues mira, la película trata sobre todas las historias que hay alrededor del esqueleto, o sea, de los huesos, que son supuestamente de el último tlatoani mexica, Cuauhtémoc. Digo supuestamente porque yo no tengo la autoridad de poder decir si son o no son auténticos, ¿no? Por desgracia, ojalá me gustaría tenerla, pero no la tengo. Y tengo que mantenerme en esa posición. Pero realmente, yo por mí te diría que son los huesos de Cuauhtémoc, pero bueno. Y alrededor de todos esos huesos hay muchísimas historias desde antes, desde cómo llegaron allá los huesos, en 1525, 1524, que fue cuando fue la fecha cuando mataron a Cuauhtémoc en las Higueras, que es cerca de la frontera de Guatemala al día de hoy. Uh-huh. Y cómo llegaron desde ahí hasta Iscatiopan, durante 3 años de viaje. Y luego ahí se quedaron enterrados en secreto, luego como Motolinía los encuentra. Motolinía iba buscando los huesos de otra persona. Él iba buscando los huesos de otro fraile, que supuestamente era confesor de Carlos V, y Carlos V le dijo, oye, voy a buscar a este fraile que supuestamente Hernán Cortés dejó tirado por ahí en las Higueras, pues para darle cristiana sepultura. Entonces este fraile iba buscando realmente el cadáver de otro fraile, un fraile muy importante, que era hermano del rey de Escocia, o sea, no era cualquiera. Y entonces, buscando los restos de Juan de Tecto, encuentra los huesos de Cuauhtémoc y los entierra ahí mismo, ¿no? Luego encima se levantó una iglesia y, en fin, bueno, ahí empieza toda la historia. Y luego en 1949 los sacan de ahí porque una familia guardó el secreto de dónde estaban. Eulalia Guzmán, comisionada por el INAH, pues va a investigar ese tema y le dice al INAH que quiere sacar los huesos de ahí. Y el INAH no le da permiso. Entonces ella pide permiso al gobernador del estado, que le da el chance. Y empieza su investigación, y bueno, ahí toda la historia está en la película y en el libro. Vamos a presentar el libro. De hecho, el libro se va a presentar en la Feria Libro de aquí de Morelos. O sea que, mire, a ver si nos invitas y nos das otro huequito, venimos también a platicar del libro. Bueno, y ahí empieza también otra historia y empieza otro asesinato. Digamos, no, okay. O sea, otro asesinato en el sentido figurado, porque a Eulalia Guzmán le mataron su carrera por haber hecho esto. ¿Por qué? Porque se enfrentó a los hispanistas, se enfrentó al todopoderoso Alfonso Caso, se enfrentó a la sociedad, realmente la hicieron pedazos. Ella defendió hasta su muerte que los restos son auténticos, pero las instituciones jamás le apoyaron esa afirmación, y la pobre pues nunca más pudo volver a trabajar. Y de hecho, Lina, hasta la fecha, Lina sigue pisoteando su recuerdo. Hasta la fecha, imagínate, ¿no?
Entonces, bueno. Ella pionera.
Pionera, imagínate. Eulalia Guzmán, que es otra historia que se cuenta, claro, en la película. Eulalia Guzmán, una de las primeras mujeres en México en pelear por los derechos. Exactamente. Y que además, por los derechos de una mujer, ella empezó a pelear los derechos en la Revolución Mexicana, imagínate. Lo difícil que ha de haber sido pelear por los derechos de las mujeres en esa época, ¿no? Y terminando la revolución, siguió. Y luego ella fue una de las personas que más insistió en que las mujeres tuvieran derecho al voto en México. O sea, la verdad es que Eulalia Guzmán es un personaje para el feminismo, la verdad, debería ser muy importante, y lo es, ¿no? Bueno, y yo creo que no se le ha dado ni el lugar ni el homenaje que se merece todavía, ¿no?
Director, nos está contando diferentes puntos históricos que están alrededor de este largometraje, de esta muestra precisamente histórica y actual, ¿no? De cómo también la población está viviendo y cómo protege y conserva sus costumbres, sus tradiciones a través de esto, ¿no? Porque es importante mencionar esto, toda esta historia se desarrolla en este poblado, Iscateopan de Guerrero, donde precisamente son referente en el labrado de piedra y de madera también, ¿no? Artesanalmente. Entonces, bueno, hacen todo un rescate a través de lo que está haciendo. En este caso, Oscar, platícanos también en el proceso de la producción y el sonorizar esta cinta, ¿cómo fue, ¿no?, el trabajo en conjunto?
Pues mira, pues fue una experiencia, pues eso, como muy reveladora. Todo el tiempo, pues empezamos con una cosa muy pequeñita o una visita muy simple, y cómo se fue desarrollando todo a través de las entrevistas y de los datos que iban saliendo. Pues a mí me impresiona mucho la complejidad que adquirió todo el proyecto, ¿no? De ser algo que pensamos que iba a ser algo muy simple, muy sencillo, lo que platicábamos, ¿no? Que iba a ser, órale, esto va a estar padrísimo, ¿no? Y no, o sea, a la hora de escarbarle un poquito empezó a resultar tener un trasfondo muy pesado, y resultó tener una razón de ser que los restos estén así muy escondidos allá, sin mucha atención o mucha visibilidad, que justo lo que platicábamos, es una visibilidad que afortunadamente ya se le está empezando a dar, ¿no? Digo, independientemente del trabajo que nosotros hicimos, pues mucha gente ya le está poniendo mucha atención y está empezando a circular cada vez más, ¿no? Es un pueblo muy bonito donde nos tocó estar, con gente muy, muy cálida, muy apasionada y muy entregada a toda esta historia, que fueron muy... Pues a nosotros nos recibieron muy bien todo el tiempo, nos dieron la bienvenida muy, muy cálidamente, nos dieron de comer, nos dieron dónde dormir, nos dieron de todo allá, ¿no? Y fueron muy generosos con toda la información que dieron en sus entrevistas y con el interés genuino y de corazón que pusieron ellos en que pues el proyecto saliera adelante, ¿no? Ahora, en cuanto a la música, pues fue un trabajo pues para mí fue también muy placentero, ¿no? Poder trabajar en la música. Digo, de por sí trabajar en la música siempre es algo muy placentero y muy, muy enriquecedor también.
Con tu padre.
Claro, hablando de lo independiente.
Sí. Bueno, no voy a hablar de cuánto he cobrado.
Detalles,
porque,
¿no?
Sí, porque Hacienda.
Porque no han sido suficientes pistaches.
Ok,
pero... Pues una cosa muy, muy curiosa, que es lo que platicábamos en otras entrevistas, que te lo cuento. Pues es que mucha de la música ya está hecho, porque en sí vamos a trabajar con danzantes, con gente que toca el huehuet, que tienen una... pues una comunicación a nivel percusiva, o ya tienen todo un código elaborado, uh-huh, con el que se comunican, y con el que comunican a través de sus danzas y a través del huehuet comunican estados de ánimo, actitudes, o sea, de todo tipo de mensaje, ¿no? Es un mensaje muy elaborado que ellos tienen. Yo decía, bueno, la música ya está hecha. Pero al final decíamos, sí, pero al final es muy percusivo como para llevar todo el documental con esta misma dinámica. Uh-huh. Entonces fue cuando dijimos, bueno, entonces para matizar un poco y para llevar la historia de un lado a otro, pues ¿cómo lo podemos hacer? Entonces ahí fue donde a mí me tocó intervenir con la guitarra. Pues fue el único instrumento que se utilizó en este documental, ¿no?
Muy bien.
Y al final, pues yo estaba un poco dudoso de que fuera a funcionar, pero ya con, ahora sí que con la buena mano de la edición aquí de Pablo, tomó una forma que a mí ya de repente me motivó mucho a seguir trabajando sobre esa misma línea, y al final, pues siento yo que se dio muy bien, o yo quedé muy, muy contento, muy satisfecho y muy contento con el resultado. Espero que los que vayan a ver no... lo vean lo de mismo, la misma, ¿no?, manera, y lo escuchen de la misma forma.
Claro.
Para eso los esperamos este jueves y viernes, que es cuando vamos a presentar la película en Cine Morelos. Muchas gracias a Carlos Rodríguez, que nos abrió la puerta del cine, y a Montserrat Orellana de Cultura, que también nos han brindado toda la atención y todas las facilidades para poder traer esto de la manera correcta y para poder celebrar esta fecha, que es una fecha conmemorativamente muy importante, porque se celebran los 500 años, ni más ni menos que los 500 años de la muerte de Cuauhtémoc, ¿no? Entonces es un año en especial en el que no puede pasar desapercibido este... Digo que en muchos lugares se está celebrando. Ahorita, precisamente en este momento, en Ixcateopan, tienen una... pues una celebración en grande, ¿no?
Una festividad, sí, cañón. ¿Por qué no nos invitaron, no?
Por allá. Exacto, nos hubiera encantado poder estar haciendo el programa desde allá, hubiera estado padrísimo,
¿no? ¿Por qué no? Estaría genial.
Pero sí.
Permítanme hacer una pausa, va a ser muy breve, pero al regresar vamos a indagar un poco más acerca del lenguaje sonoro que estás comentando, pero que también da pie a este ritmo que lleva el documental, ¿no? Que en muchas ocasiones tiene que cambiar de forma, ya lo estábamos platicando antes de entrar al aire. Pero sí nos gustaría como indagar un poco en esto. Por lo pronto vamos a un corte, es muy breve, no te despegues, sigues a través de la señal de RTV Morelos.
Estás en Cuadrante.
No te despegues, que lo mejor está por venir.
Cuadrante, 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 cuadrante,
donde música y cultura se conectan.
Marzo son las preinscripciones para el ciclo escolar 2025-2026 de preescolar, primaria y secundaria. Conoce la convocatoria con las fechas exactas para cada grado escolar y requisitos en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Escucha a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos la conferencia
La Mañanera del Pueblo.
Lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, en vivo desde Palacio Nacional. A través del 102.9, 100.5, 90.9 y Canal 15 de televisión. RTV Morelos, la señal que nos une.
El arte es universal.
102.9.
Estamos de vuelta en Cuadrante.
Cuadrante, 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 cuadrante. Donde música y cultura se conectan.
Gracias por continuar con nosotros a través de esta tu señal de RTV Morelos. Recuerda que nos puedes seguir en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, también en TikTok como @universal1029 y también @radial314. El día de hoy estamos contentos, nos están por acá platicando acerca de este largometraje, El Último Tlatoani, y pues tenemos el gusto de estar conversando con Pablo Jato, quien es escritor y también director de este documental, y Oscar Nieva, productor y sonidista en este transitar de este séptimo arte. Antes de irnos al corte, estábamos platicando de cómo el lenguaje sonoro pues da ritmo a las imágenes, a lo que uno va conversando, y que realmente muchas veces el cine es lo más fuerte, ¿no? Lo intenso. Pero en el área del documental, las imágenes también pesan demasiado, y más en esta cuestión histórica y para enaltecer también lo que está sucediendo en esta localidad. Platícanos cómo fue el proceso de tener el registro visual, el ir armando. Creo que eso es uno de los procesos complicados, difíciles, al ir seleccionando qué material es el que va a ir haciendo el diálogo.
Sí, pues mira, te lo voy a contar desde la perspectiva de otra experiencia, que es el año pasado estuve en Argentina, estuve filmando una película de ficción, o sea, una película con actores, con un guión, uh-huh, nada que ver con un documental. Y realmente fue mi primer largometraje de ficción, ¿no?, que había hecho. Y realmente dije, me sentí como que liberado, como que es fantástico, tienes un guión, el actor dice lo que dice el guión, y a la hora de editar tienes esas dos tomas, tres, así, con esa frase que sabes dónde va, sabes exactamente en qué parte de la película va, cómo va. Y para mí fue como que dije, ¡qué barbaridad! O sea, esto es magnífico, ¿no? Porque, claro, te acostumbras a trabajar documentales que tienes 500 horas de material, entrevistas que duran a lo mejor una hora cada una, a lo mejor son 60 entrevistas, ¿no? Tienes, o sea, son horas y horas y horas y horas de revisar material, de ver qué demonios vas a poner en dónde, que te cambian la historia cada rato, que tienes una estructura, pero de repente una entrevista te dice, ah, no, porque yo sé, bla, 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 pum, y te cambian, entonces la parte que ibas a poner en un sitio tiene que ir en otro. Entonces realmente te acostumbras a trabajar en ese caos impresionante que es hacer un documental, y llegas a las películas de ficción y dices, no, pues, esto es, sí, está re fácil, ¿no? Bueno, entre comillas, uh-huh, re fácil. Y la verdad es que esa es la historia de un documental, ¿no? Que nunca sabes, como no sabes lo que estás investigando, porque realmente un documental es una investigación filmada, y tienes que filmarlo todo, porque nunca sabes por dónde va a saltar la liebre. Entonces, eso pues es muchísimo más material. Más material significa muchísimas más horas de trabajo en postproducción. Y luego la música igual. O sea, no puedes decir, bueno, tengo la música, puedes ir haciendo la música mientras. No, porque no sabes exactamente en qué parte, claro, del documental va a estar el punto musical que necesitas realzar, porque, uh-huh, va cambiando. Entonces, bueno, la música casi se tiene que hacer al final. Y al final no sabes si es el final, porque a lo mejor crees que es el final, pero a mí me pasó. O sea, es la, bueno,
final alterno.
La anécdota que te estaba contando hace un momento te la cuento para que si alguien nos escucha, que para que la conozca. Y es que cuando uno va a Iscatiopan con una cámara, o cuando, porque va todo el mundo queriendo hacer su película de Iscatiopan, los de Iscatiopan se enojan siempre porque dicen, ya que vienen aquí y nos hacen fotos y nos hacen entrevistas y se van y nunca más sabemos, ¿no? Y nunca más volvemos a ver, no nos enseñan ni las fotos ni nos enseñan lo que han hecho, y están muy enojados, ¿no? Uh-huh. Con eso. Se sienten como que la gente se aprovecha un poco de ellos, ¿no? Y a mí me lo dijeron el primer día que puse un pie en Iscatiopan. Es que usted va a pasar con lo mismo que con los demás. Y yo les dije, miren, me comprometo a que cuando termine la película, ustedes van a ser los primeros en verla y la voy a estrenar aquí en el pueblo, ¿no? Y dicho y hecho, la hicimos. Fuimos a Iscatiopan, estrenamos la película en Iscatiopan, el pueblo la vio, todo magnífico, todo muy bien. Pero claro, termina la película y se me empiezan a acercar un montón de personas porque yo me fui a vivir al pueblo para hacer la película, me tuve que ir a vivir ahí varios meses.
Claro.
Se me empiezan a acercar, pues, personas ancianitas, personas ya mayores. Oiga, qué bonita película, pero fíjese que hay una cosa que está mal, porque Menganito no estuvo ahí, porque mi papá, o fíjese que mi hermano sí estuvo ahí y me dejó una foto, o Menganito dejó un... Es que usted no conoce que alguien dejó tal cosa, o tal objeto, o tal documento, y de repente te empiezan a llover con tantas cosas que tuve que rehacer la película.
Mira, qué reto.
Gracias. Sí. Y otra vez nos tuvimos que sentar en postproducción porque, por ejemplo, una de las cosas, me llega un señor y me dice, oiga, yo tengo unas fotos que me dejó Mengano por ahí y se las voy a enseñar. Entonces me lleva a su casa y me saca como 400 fotos que supuestamente estaban perdidas. Fotos que yo había visto algunas fotos, había visto copias en algún lado, pero fotos que todo el mundo daba por perdidas y yo también daba por perdidas. Y obviamente en la película pues ya no las saqué porque todo el mundo me decía, no, esas fotos están perdidas, nadie sabe dónde están. Y esta señora las tenía en su casa. Pero un bonche de fotos así. Y cuando las vi dije, oh, Dios mío. O sea, pues obviamente eso cambia todo, ¿no? Y este, eso es una de las cosas, ¿no?
Claro.
Y documentos. Una otra señora me sacó un documento de 1949, en fin. El caso es que pues el proceso de trabajo pues no puede estar atado a un método, porque tienes que estar acostumbrado a la improvisación de que mañana te cambian toda la historia, ¿no? Entonces, yo no sé si eso te respondió a la pregunta.
Sí, desde luego, que sí.
Porque hablo como Merolico, entonces se me olvida
luego. No, desde luego que sí, y ahora que toca este punto es importante hacer este hincapié en cómo... En cierta parte, ustedes fueron como esa situación intermediaria de registrar lo que está sucediendo, de sí hacer rescate fotográfico en este caso, y desde luego que pues en la pantalla, en el cine, pero también de esas historias verídicas, ¿no? Que todo esté fundamentado, que todo esté...
Ah, no, claro, claro.
¿No? Entonces creo que habla de justo pues de estas historias verdaderas y que al final, así como ha hecho eco, me imagino que también ha sido señalado el documental, de tal manera en que ese compromiso de lo que nos contaron es real, ¿no? Y hay personas que a lo mejor lo han dicho, lo han señalado, ¿no?
Bueno, hay un historiador muy famoso, el otro día estaba leyendo un artículo que publicó el año pasado, no voy a decir quién, pero bueno, un historiador que estaba despotricando contra el tema de Cuauhtémoc, y que todo era falso y que no sé qué, y empieza a decir, es que el gobernador de esa época obligó a los de Cuauhtémoc, a la gente del pueblo de Cuauhtémoc, a adoptar esta historia en el 49. A ver, este señor, para ser historiador, la verdad es que se queda un poco atrás, porque, a ver, este tipo no ha hablado con la gente del pueblo. O sea, yo fui a hablar con la gente del pueblo, o sea, cuando el cura dio la noticia de que estaban los restos enterrados en el... cuando yo fui al pueblo, vivía gente que estuvo en esa iglesia.
Claro.
Y me dijo, no, yo fui a esa iglesia, yo fui en ese momento, yo vi al cura diciéndome eso. Cosas que mucha gente no sabe que existen, ¿no? Y el poder llegar a la raíz, el poder llegar al testigo, a la persona que estuvo ahí, ¿no? O sea, la persona que estuvo con Eulalia Guzmán, la persona que la llevaba a bañar por las mañanas porque no había agua corriente en el pueblo. O sea, hablar con las personas que estuvieron ahí, que lo vieron, que lo vivieron, ¿no? Eso es importantísimo. Y eso es lo bonito de un documental, es que puedas sacar eso, ¿no? O sea, que la gente puedas llevarle que puedas llevar a una persona de 103 años con su testimonio a una pantalla para que tú lo puedas ver, ¿no? Eso es maravilloso, ¿no? Y poderles decir a las personas, miren, les voy a traer a esta señora que es magnífica, que es genial, ¿no? Se llamaba Lola, que tenía 103 años. 103 años y lúcida, más lúcida que yo, seguro. Y se acordaba de nombres y apellidos de todo el mundo. Claro. Y no solo eso, sino que encima su nieta, otra persona magnífica que nos trató súper bien, ahí le mandamos un saludo a Elodia, que nos decía, 103 años, no, se quita años. Ese en su acta de nacimiento tiene más, pero pues no decimos nada, pero ella se quitaba años con 103 años, imagínate. Entonces, pero bueno, y eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la música, a mí me gustaría añadir que acá el señor Oscar Nieva es muy modesto. Y es, lo explica como una forma muy técnica, pero el chiste de la música es el feeling. Este señor llegó con su guitarra cuando decidimos que íbamos a ponerle guitarra a la película. Llegó una tarde, a ver, vamos a hacer una prueba. En una tarde prácticamente se echó la música de la película. Mira. Claro, hemos ido trabajando, ajustar, no sé
pero
qué.
Salió
pero
ahí.
Este señor, que aunque no lo diga, porque te digo, es muy modesto, para afuera, ¿no? Porque luego tiene un ego gigantesco. No, no es cierto, estoy bromeando. No, pero este señor es una persona, tiene un talento increíble. La verdad es que a mí me sorprendió muchísimo. Yo sabía que tenía talento, pero cuando llegó con su guitarra y de repente se la echó así a la primera prácticamente. La verdad es que me quedé pasmado. O sea, es que... ¿no? Y eso no lo hace cualquiera. O sea, no es que digas, voy a contratar a un guitarrista para que haga la música de la película. Inténtalo, vas a ver claro. Lo que te dicen, ¿no? Porque además trabaja con músicos, o sea, los músicos también tienen lo suyo, ¿no? Los cineastas están locos, pero los músicos, híjole, man.
Quítate ¿no? que ahí te voy, ¿no?
Sí, ya me voy a poner intenso. Pero la verdad es que este señor me sorprendió cuando llegó con su guitarra y cuando escuché lo que estaba tocando y lo estaba, porque estábamos viendo las imágenes en el tiempo, dije, wow. O sea, dije, esta es la música. O sea, no claro. Hay que decidir, no hay que hacer varias pruebas. Esta es la música, ¿no? Y eso no lo hace cualquier músico, ¿no?
Y en esa misma línea, precisamente, Oscar, preguntarte sobre... Sabemos que todo esto en un músico, en un artista, es al final transformar lo que uno vive, lo que uno ve, lo que uno escucha. En esa sinergia, ¿alguna historia que te haya impactado o que a lo mejor haya influido también en el proceso creativo de lo musical?
Fíjate que sí, o sea, digo, él lo pone de una manera muy virtuosa, yo lo pongo de una manera más técnica. Al final, efectivamente existió esa ocasión donde llegamos y fue muy padre ese proceso porque estábamos, le dije, bueno, vamos a trabajarlo así, contra imagen. Tú veme poniendo fragmentos de la película. Y yo los veo y me voy imaginando y tú veme dirigiendo también, pues como director, ¿no? Entonces empezaba yo a tocar algo, viendo algo que pues igual la imagen me evocaba a hacer algo o una idea, la que fuera. Y entonces Pablo ya me decía, bueno, sí, es eso mismo, pero a ver, un poquito más así o un poquito más rápido, un poquito más percusivo, un poquito más lento. Entonces íbamos entre los dos haciendo ahí como una maqueta que al final quedó, digo, yo también quedé muy contento, salió muy bien esa maqueta y quedó muy bien elaborado, ¿no? Fue una noche larga esa noche de estar ahí trabajando. Y bueno, una vez ya viendo el resultado editado, fue donde a mí ya me empezaron a brotar también mucho más ideas. O sea, ya viéndolo cómo quedó con la imagen y decir, bueno, esto quedó muy bien, pero yo le hubiera agregado este otro detalle. Entonces, al final fueron unas, pues han de haber sido unas 4 iteraciones al final, ¿no? De decir, bueno, otra pasada, lo mismo. Y otra pasada, pero para la segunda pasada la guitarra que estaba ya no estaba y entonces ahora había otra guitarra, entonces cambiaba el sonido, entonces era cómo ajustamos todo esto para que suene bien. Entonces hubo ahí, digamos, también sus retos técnicos que al final jugaron a nuestro favor porque terminaron dándole una variedad que sonoramente quedó muy bien, ¿no? Y a la fecha, todavía la semana pasada yo le estuve diciendo, ¿sabes qué? Este pedacito, déjame, no me gustó. Entonces okay, otra vez, te lo vuelvo a grabar desde lo mismo, pero bien, bien ejecutado, ¿no?
Sí.
El ego del que hablaba.
Uno como creativo siempre al final le encuentra detallitos y quiere mejorar y mejorar.
Exacto. ¿No? Pero al final pues se fue construyendo de una manera muy... Pensaría uno que es muy difícil hacer esto. Y pues sí tiene su dificultad, pero al final se dio de una manera o lo logramos hacer un flujo de trabajo y una forma de trabajar que fue de una manera muy sencilla al final. Y que se disfrutó mucho el proceso. Y bueno, creo que eso es en cuanto a la música. Eso es.
Enhorabuena, Oscar Pablo. Pues qué maravilla de festejar estos 500 años, ¿no? Del Tlatoani Mexica y también conmemorando la fecha de la lengua materna, ¿no? La lengua indígena, el 21 de febrero, que recién fue. Y pues bueno, ¿qué se espera para estas próximas fechas? También ha recibido varios premios por ahí, ¿no? El Festival Quetzalcóatl también, ¿no? Que fue uno de los referentes también. ¿Qué se espera para esta cinta en próximas fechas?
En ese festival creo que además nos dieron 2 o 3 premios, o sea, dentro del propio festival, una cosa magnífica, sí. Es muy curioso porque no sé, hemos tenido premios en lugares tan raros como la India o como, ¿no? O en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos ha tenido una recepción magnífica la película. Y es muy curioso, hace muy poquito, de hecho, estábamos proyectando la película en Los Ángeles y se me acercó una señora llorando. Es que nadie nos trae nuestra cultura hasta aquí, de no sé qué. Y dices tú, qué barbaridad. O sea, ¿crees que vas a Los Ángeles a proyectar la película y crees que va a ser un público, no sé, gringo y que, ¿no? Y no, y te llegan las personas llorando. Y luego también otra cosa que me pasó, por eso me pasó en San Diego, en una proyección que hice en San Diego, se me acercó un señor como muy enojado, ¿no? Y dice, pero usted no es mexicano. Usted es gringo, ¿verdad? Y no, yo soy mexicano. Ah, es que una película como esta no la debería haber hecho usted. Usted no es mexicano. Y yo, ¿cómo que no soy mexicano? O sea, no claro. Sé. Un concepto muy extraño, ¿no? O sea, en fin, unas cosas, nos han pasado unas experiencias también muy, muy curiosas con las películas. Pero bueno, ¿cuál era la pregunta?
El
futuro que se le ve a la película, pues mira, ahí entra el tema de cuando haces cine independiente. Mira, obviamente todo el mundo lo primero que piensa es que tienes que sacar dinero de algún sitio para hacer cine porque no es negocio, en fin, o sea, ¿no? Pero el problema no es tanto conseguir dinero y hacer la película, que eso ya es más trabajo conseguir dinero que hacer la película, literal. El problema es que una vez que la tienes terminada, ¿qué haces con ella? Necesitas el apoyo, necesitas que las salas se interesen, necesitas los festivales, necesitas todo eso pues para poderle dar visualización a la película, que no sea invisible la película, ¿no?
Exactamente.
Y ahí es donde entra, por ejemplo, en este caso, o sea, de hecho la película la verdad es que ha tenido mucha suerte, pero en este caso hemos tenido una recepción magnífica con las personas del gobierno del estado. Y tenemos que agradecer muchísimo a Carlos Rodríguez, que es el director del Cine Morelos, que fue nuestro contacto y que fue la persona que vio la película y que realmente dijo, pues la película sí es apta para el Cine Morelos. Y en fin, nos costó mucho, no creas. Es una persona, un hueso duro de roer.
Claro.
Pero bueno, sí, porque es una persona que sabe mucho de cine y la verdad es que no cualquiera, ¿no? No cualquier
con ese película. Ojo crítico.
Sí, tiene un ojo muy crítico, cosa que le agradecemos. Y gracias a Carlos, pues que nos ha dado, y nos ha dado a nosotros el lujo de poder proyectar la película en el Cine Morelos y también el lujo de poder llegar al público de Morelos. Te invitamos de veras a ver la película porque además es gratuito. O sea, todo esto es, lo estamos haciendo para que la gente pueda ver la película. Estamos haciendo todo este evento para el público y para que vayan y la vean. Ni siquiera con taquilla, o sea, para que vayan gratis. Y de verdad, les va a encantar. O sea, estoy seguro que van a pasar un momento magnífico. Y eso gracias a Carlos Rodríguez y por supuesto nuestro agradecimiento a la Secretaría de Cultura, que si no me equivoco va a estar presente en las presentaciones. Y Montserrat Orellana, la Secretaría de Cultura, que nos ha abierto las puertas de todo esto. Y por supuesto nuestro agradecimiento a la gobernadora, ¿no? A Margarita González Sarabia, que fue nuestro primer contacto y que fue la que realmente se interesó en todo este tema del 500 aniversario, de celebrarlo y de unir la película pues a todos los eventos que va a haber con respecto al 500 aniversario, ¿no? Y el futuro de la película pues es que la gente la vea y que la gente realmente vaya y juzgue y no les queremos imponer ningún criterio. Que vean la película, que vean lo que pasó, que vean los hechos y que ellos tomen su decisión de si ellos creen que son o no son, ¿no? Los huesos de Cuauhtémoc, pero sin imponer ningún criterio. Y pero en el futuro de la película es eso, ¿no? Que tratar de llegar a la gente y que la gente la disfrute.
Perfecto. Pues, ¿dónde les buscamos? En redes sociales para estar pendientes tanto de esta proyección, lo que viene y de sus próximos proyectos, porque me imagino que esto sigue, ¿no?
Pues sí, estamos en redes sociales, actualmente tenemos Facebook e Instagram como Embrujo Films y estamos empezando con el TikTok también, estamos empezando a trabajar con TikTok como Embrujo Films también, donde vamos a estarles también compartiendo fragmentos, el tráiler de la película ya está puesto en las redes, algunos fragmentos de la película que son como muy notorios, menciones especiales, pues, como en el caso de Eulalia Guzmán, ¿no? También pueden estar viendo por ahí si están atentos. Y ¿y qué más será? Contacto. Y bueno, pues tenemos, ya lo habían comentado, pues después de la de esta presentación viene la Feria del Libro, donde viene el libro de Pablo, donde se extiende un poco más el tema de pues se pone un poco más dura la cosa. Todavía es un paso más adentro, dentro de lo pesado que puede ser este tema. Este es un libro muy denso, un libro que se ha ido, que ha ido sacando muchos trapitos al sol.
Perfecto.
Este, también, y bueno, y más adelante a ver en qué. Digo, estamos atentos, todavía no tenemos nada bien planeado de momento, bueno, pero
hay, pues, hay dos películas dando vueltas en festivales
ahora. Ok. Bueno, pues vamos a estar pendientes entonces.
Se viene un aniversario muy importante, los 10 años del documental anterior, que todavía no tenemos nada planeado, pero pues estaremos tratando de abrirle un espacio también.
Bueno, y Pablo, ¿dónde te buscamos? ¿En redes, en plataformas? Porque justo también en esta narrativa de que siempre, o nos tienes también acostumbrado a esto, ¿no? Un libro, un séptimo arte, y siempre va como de la mano para justo contarnos más a detalle de qué es lo que pasa.
De hecho, el libro del último Tlatoani, de la película, se va a presentar por primera vez en la Feria del Libro de aquí de Morelos, que es el mes que viene.
Genial, sí, ya unos días.
Sí, ya está Si nos invitas, con mucho gusto vendremos.
Aquí las puertas estamos abiertas, autoinvitados. Esta es su casa.
No, pero el libro, como dice Oscar, va a levantar también ampollas. O sea, porque se dicen cosas que mucha gente no ha querido decir durante muchos años, ¿no? Y se descubren detalles, incluso documentos, que mucha gente ha ignorado durante medio siglo, ¿no? Entonces, bueno, y con respecto al futuro, pues sí, tenemos un par de películas ahorita en festivales, que cuando terminen los festivales esperamos estrenar en algún momento. Son películas de ficción, no tienen nada que ver. Bueno, una es un documental también. Pues ahora sí que esperamos seguir contando con el apoyo, pues, de personas como Carlos y de, pues, con el apoyo de personas como tú, que gracias a ti, gracias a tu programa y programas como el tuyo, pues te digo, dejamos de ser invisibles, ¿no? Y el público nos puede conocer. Te digo que esa es una parte súper importante también de todo el proceso cultural, claro, ¿no? Porque dedicarse a la cultura es muy difícil, porque si la gente no conoce tu trabajo, pues, ¿cómo le haces, ¿no? Entonces, gracias al apoyo de las personas que se dedican, pues, a la difusión, pues podemos vivir, ¿no? Entonces, no somos invisibles. La verdad es que por eso te agradezco muchísimo que estemos aquí y que nos hayas invitado. Y no sé qué otra cosa quieres que añada.
Esta es su casa, y pues las puertas abiertas para próximos proyectos que tengan en puerta. Nosotros vamos a estar pendientes de sus redes sociales para ir caminando en conjunto. Y pues nada, hacerle la invitación, ¿no? Para el día de mañana y jueves, bueno, es 27 y 28 de febrero.
27 y 28, jueves y viernes.
Uh-huh. A partir de las 16:30 es la primera función y 19 horas la segunda función, ¿no? Entrada totalmente libre.
Totalmente libre. Hay dos funciones cada día, estaremos nosotros también ahí en cada una de las funciones, por si a alguien se le ocurre una pregunta, un cafecito, una dona, lo que sea.
Están dispuestos.
Estamos dispuestos.
Ah, perdona. Voy a ir entonces.
Por ahí estaremos entonces. Pues agradecidos que se hayan tomado estos minutos para estar con nosotros, con nuestra audiencia, compartiendo los detalles y la invitación, desde luego, para estar allá con ustedes acompañándoles. Pablo Jato, pues muchas gracias por acá también Oscar Nieva, y nos está acompañando Carlos Rodríguez en detrás de cámaras para poder conversar. Entonces, agradecidos y nos estamos viendo por allá.
De acuerdo, muchísimas gracias.
Al contrario.
Sí, muchas gracias, de verdad.
Un gusto. Audiencia, muchas gracias. Nosotros nos escuchamos y vemos el día de mañana. Tenemos más información, más música y, desde luego, promoviendo la cultura en el estado de Morelos.
Y así concluye otra edición de Cuadrante.
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 Gracias por ser parte de este espacio donde la música, la cultura y las tendencias se fusionan.
Nos despedimos por ahora, pero
prepárate para la próxima,
porque en tu cuadrante siempre hay algo nuevo que descubrir.
Estás escuchando XHVAC, Universal 102.9 FM.